la hora de saludar a Fernando Escriña. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Muy bien, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Muy bien.
Y dejo para el final a Daniel Chaschetti. Buen día, Daniel.
Buen día.
Papá Daniel.
A quien queremos, además de saludar, felicitar muy especialmente porque acaba de ser padre ayer. Acaba de ser padre por
segunda vez.
Otra nena.
¿Ayer? Llegó Ana, sí, fue ayer, pero a la 1 de la mañana.
Bueno, pues fue ayer.
Parece como si fuera anteayer, ¿no?
Muy lejos en la cabeza de Daniel, que tiene una cara de sueño que ni les cuento.
Pero bien, contento, feliz, pesó 4 kilos y...
4 bueno, kilos.
Es peso muy
la,
linda,
peso la antigua.
Mamá y bueno, contento.
Felicitaciones a la mamá también desde
sí,
acá.
Como no, y el
no, no, con el y, fe, y un agradecimiento público a la gente de del Hospital Evangélico que la verdad se portaron fantástico, ¿no? Una atención maravillosa, ¿no?
Bueno, un abrazo grande, Daniel, y saludos para toda la familia de todos nosotros aquí en El Espectador y en particular en esta mesa. Así nomás nos metemos en la actualidad, que sorpresivamente tuvo un giro en la tardecita y la noche de ayer. Primero empezó a hablarse de la renuncia de Seidenstadt. Eso ya era suficiente impacto. Y luego, un poco más tarde, apareció otro cambio que terminaba resolviéndose, esta vez por iniciativa del presidente de la República, la renovación de la cúpula de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Decidido a darle un fuerte impulso a la reforma del Estado, el presidente Vázquez dispuso que en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto pasen a desempeñarse ahora como director el hasta ahora senador Enrique Rubio de la vertiente artiguista y como subdirector quien era asesor presidencial Conrado Ramos. Salen Carlos Viera, que era el director, y Daniel Mesa, que ocupaba el segundo puesto en ese organismo. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por Seidenstadt o por la OPP? ¿Qué dicen?
Vamos a empezar por Seidenstadt.
Bueno, empecemos por Seidenstadt.
Parece bien, Emiliano. No, la noticia ayer indudablemente, fue principal en los medios porque por las características que tuvo la Dirección General de Rentas durante este tiempo. Y yo pensaba, y les transmito ese pensamiento a ustedes, la administración del ex director, prácticamente el renunciante director general de rentas, tuvo dos características fundamentales. Una de ellas fue la eficacia en su gestión, que es indudable, los números así lo indican, el aumento de la recaudación, la disminución de la evasión lo está indicando. Y el segundo es la mediatización, digamos así, del cargo. Mm. Digamos que ambas cosas sumadas, yo creo que en alguna medida favorecieron el cambio cultural del que se habla en materia tributaria y una mayor disposición del contribuyente a cumplir sus obligaciones. Lo cual nos lleva a una reflexión que es la siguiente. ¿Hubiera sido tan eficaz la gestión si no se hubiera mediatizado? ¿Por qué pregunto esto? Mm. Porque en la excesiva mediatización, en la excesiva aparición de los medios que tuvo Seidenstadt, quizá también allí se explica en alguna medida la eficacia de su gestión.
¿Por qué dices eso? ¿Porque Seidenstadt creaba de algún modo terror?
En algún sentido algo de eso transmitía. Es decir, había una sensación que el Estado estaba más presente en el contralor del pago de tributos. Y nos lleva a preguntarnos si el gran desafío del sucesor no es, en definitiva, mantener ese aumento de recaudación y esa nueva cultura sin caer en lo que se le ha criticado a Seidenstadt, que era precisamente la excesiva aparición. Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no?
Cuando Licidini se fue de aduana, no sé si ustedes recordarán, tuvimos una discusión parecida, porque también se había dicho que, bueno, que Licidini había sido el director de aduanas, que había salido públicamente, que había utilizado los medios de comunicación como una herramienta.
Pero hay una diferencia,
¿no? Y nos preguntábamos si la
efectividad de Licidini no fue la que sí, sin duda, tuvo Seidenstadt en la DGI, ¿no?
Claro, pero de alguna forma Licidini sentó, para mí, ¿no?, la idea de que, bueno, de que todos estos organismos que recaudan necesitan ir al público, ¿no? Como dicen los norteamericanos, go to the public. hay que hacer atajos y salir directamente a la opinión pública. Entonces, es complicado darle respuesta a la pregunta de Fernando, si en verdad el próximo director, yo me animo a creer de que, bueno, de que todo director de rentas va a tener que necesariamente tener algún tipo de salida pública, ¿no? Es como que está mostrando una pauta eficiente, rendidora, ¿no?
¿Podía esperarse que Seidestad continuara en el cargo cuando estuviera en vigencia la reforma tributaria, teniendo en cuenta que él mismo en varias ocasiones señaló que no compartía, en particular, la introducción del impuesto a la renta de las personas físicas? Suena difícil, ¿no? En algún momento se iba a ir y creo que el momento era más o menos este. Esteban.
Sí, buena la pregunta, pero yo quiero seguir el razonamiento sobre lo que primero uno se formula como interrogante cuando se va un funcionario, que ha dejado, ¿no? Es decir, yo creo que en la DGI no hay manera de equivocarse, porque además canta las cifras. Uno puede decir, Seidestad no se puede medir por los minutos de televisión, hay que medirlo por 20, no sé cuántos meses, casi 30, de aumento incesante de la recaudación. Hay que medirlo por el hecho de haber transmitido, por primera vez desde que yo me acuerdo en el Uruguay, la imagen de que acá tienen todos que pagar, y que no hay diferencia, ni grande, ni chica, ni mediana. Y que además recurría a todos los mecanismos, incluido la justicia, para ejecutar. Ese tema que se plantea, por lo tanto, fue un resultado altamente exitoso, que además impactó en un tema crítico de la sociedad uruguaya y del Estado uruguayo, un tema que hay que asumirlo. A los uruguayos les cuesta, en general, en todo el mundo. Él siempre contaba esa anécdota del ministro francés que decía que había visto millones de franceses ir a la muerte, a la guerra cantando, pero nunca había ido a nadie que había ido a pagar los impuestos cantando. Cosa absolutamente normal. Pero acá, por lo menos, no habremos ido cantando, pero empezamos a pagar más impuestos. Y buena parte del equilibrio fiscal y todo demás depende de dos grandes institutos, de la DGI y el BPS. Esa es la realidad. Ahora, hay otro aspecto que es bueno discutirlo, porque tiene que ver con toda la acción de gobierno, y de todos los gobiernos, que es la presencia pública. La sensación térmica que transmitía Seidestad era fundamental para su objetivo. Si no es que solamente ejecutando una acción tú logras el impacto. En una sociedad como esta, además, al impactar directamente sobre un tema como los impuestos, tú generas reacciones, y si te callas, perdés la batalla. O si dejás que la imagen sea solamente de crítica, etcétera. Por lo tanto, el que viene, que yo me hago todos los votos para que sea alguien que dé continuidad a esta labor en todos los planos, tiene que un sola tarea principal, que no caiga un milímetro la sensación de que acá, si no se pagan los impuestos, se puede incluso ir preso.
La revolución se come sus mejores hijos, ¿no? Es una vieja frase. Este hombre, digo, encabezó realmente un cambio en la administración, en la Dirección General Impositiva, no de este gobierno, ¿no? Digo, la gestión de Seidestad de 4 o 5 años atrás, es decir, venía más o menos promediando el periodo de Valle, donde ya Seidestad había demostrado esta línea que después se profundizó y marcó. Yo lo definiría esta situación como a Seidestad la primera víctima de la reforma tributaria. Es la primera víctima de la reforma tributaria porque en todas sus presentaciones públicas, desde que apareció, desde el 2004, en que se empezó a hablar seriamente de esta reforma, ya venía, por supuesto, del programa de gobierno, pero desde que se empezó a hablar de implementarla, siempre frunció el ceño. Yo recuerdo haberlo visto en televisión, cuando le preguntaban, ¿y qué va a pasar con la reforma, con el impuesto a la renta? ¿Está en condiciones la impositiva de implementar el impuesto a la renta? Se fruncía. Fruncía decía, bueno, sí, es difícil, va a ser complicado, vamos a tratar de hacerlo, pero nunca hubo una respuesta directa. Inclusive alguna vez que le preguntaron si él estaba de acuerdo con la reforma, siempre se escapó. Es decir, nunca dijo, sí, yo estoy de acuerdo con este impuesto a la renta, me parece muy bueno y muy sano. No, siempre puso cara rara y dando la sensación como que o no estaba de acuerdo o le parecía que era muy difícil de implementar, porque ese es el gran problema de fondo aquí. La salida de Seidestad obedece a eso, obedece a los conflictos que ha tenido con Murro, el Banco de Previsión, y obedece a las dificultades enormes que tiene la implementación de una reforma que, en lugar de tener 200.000 empresas, personas jurídicas a las que controlar, va a tener a 600.000-700.000 ciudadanos a los que no va a perseguir todos los días con las boletitas, que es lo que hizo, las declaraciones juradas, y llevar a cabo una pesquisa casa por casa, hogar por hogar, cuenta por cuenta, requiere realmente una organización muy afiatada, que yo creo que el propio Seidestad se daba cuenta de que de que era muy difícil. Y sobre todo, además, si consideramos que la idea de la reforma es que va a entrar en vigencia el 1 de julio, digamos que estamos prácticamente después de turismo, todavía no entró el último ciclista de la Vuelta, es decir, no empezó todavía el año, no tenemos la reglamentación, o sea que las empresas, los particulares no saben, no sabemos cómo se va a aplicar la reforma, y yo creo que Sainz también, él mismo se vio venir arriba esta bola gigantesca que es este impuesto a la renta, que bueno, que nos va a sacar del bolsillo, ya sabemos, una cantidad importante a cada uno de nosotros, ¿no?
Antonio maneja algunas de las interpretaciones que están circulando a propósito de las razones de la renuncia de Sainz, pero hay que moverse por ahora todavía en ese plano.
Yo le iba a preguntar eso.
Las especulaciones, porque Sánchez no ha hablado, ayer no quiso hablar, hasta ahora de mañana tampoco lo ha hecho. Va a hablar esta tarde, aparentemente, en una conferencia de prensa. Y de todos modos, cuando hable, yo pronosticaría que tampoco va a ir a las razones de fondo que pueda haber en su decisión. Siempre en estos casos hay una cosmética, ¿verdad?, de los argumentos, ¿no? Por ejemplo, está circulando mucho desde ayer la versión de que, bueno, se va porque terminó la reforma de la DGI, completó la reforma de la DGI, que era su gran proyecto, y bueno, entonces tiene otros intereses, parece que hay incluso algún ofrecimiento laboral, podría haber de por medio incluso algunos objetivos políticos, pero...
Emiliano, pero tomemos en cuenta, sí, terminó la reforma interna de la DGI, pero se va en vísperas de la gran reforma tributaria que va a hacer este gobierno, de la cual es el principal adalid. Bueno, pero es como dice Emiliano, Zeta se va a manejar políticamente, no va a decir toda la verdad, no va a decir me peleé con Murro, la reforma es difícil de implementar, sí, nos quedan 10 semanas hábiles para implementarla.
A mí me gustaría poner un matiz respecto a la importancia del director respecto a la política, ¿no? Porque acá se está diciendo como que poco menos que la política de la DGI fue desarrollada casi exclusivamente por Seinestad. Y yo creo que la gestión empezó en el 2002 y en verdad cobra relevancia con este gobierno.
Entre otras cosas porque no se implementó la reforma hasta este gobierno, a pesar que estaba aprobada.
Pero la recaudación ya aumentó progresivamente en 2012.
La recaudación aumenta en todos los países que crecen, ¿no? En Paraguay está aumentando la
recaudación necesariamente.
Y no hay ningún director de rentas que sea genial, ¿no? Eso sucede en todos los países donde la economía crece, la recaudación...
En Haití creció muchas veces y no aumentaba la recaudación.
¿Dónde?
En Haití aumentó muchas veces y nunca aumentó la recaudación.
En Uruguay siempre pasó eso. Siempre que
y en muchos países de Centroamérica.
Aumenta la recaudación. Ahora, ¿qué ocurre? Que me parece que acá la sensación, esa sensación de que, bueno, las cuentas hay que pagarlas, las reglas se cumplen, tienen que ver también con este Ministerio de Economía, con una serie de ideas que no solamente vienen por el lado de la DGI, sino que también vienen por el lado del Banco República y todo el debate en torno a los deudores.
Apoyado.
Todo el lío que tiene Astori con Mujica en torno a la ejecución de deudores tiene también que ver con esto, tiene que ver con el Banco Hipotecario, tiene que ver con todo lo que supone el posicionamiento del Estado y el cumplimiento de las reglas. Entonces yo creo que me parece que seríamos injustos en atribuirle todos los méritos de los resultados a Seinestad y dejar por fuera una serie de elementos conceptuales que ha introducido este equipo económico. En segundo lugar, a mí me parece que creer que Seinestad se va por culpa de la reforma tributaria, primero me gustaría escucharlo de su boca. Es probable que esto se deba a una multiplicidad de factores. Es cierto que se terminó un periodo de reforma, pero también es cierto que Seinestad desde adentro del Partido Colorado viene siendo golpeado duramente.
Ya no está en el Partido Colorado.
Bueno, no sé, yo creo que sí.
Dicho que no estaba
en el Partido Colorado. Está en el Partido Colorado y viene siendo duramente golpeado. Y cuestionado por participar de este gobierno. Entonces yo no sé bien cuál es la razón, si hay una razón o si en verdad están juntándose unas cuantas razones, y la más lógica es la salida, ¿no?
Yo pregunto, teniendo en cuenta que Seinestad no estaba de acuerdo con esta reforma tributaria, ¿era lógico que se quedara y fuera él entonces la cara visible de su ejecución?
Creo que no.
Cuando es notorio que también tiene sus aspiraciones políticas, cuando es claro que está trabajando con Alejandro Achugarri, con Leonardo Costa, en un proyecto dentro del Partido Colorado, la reforma es evidente que implica una cantidad de riesgos. En el propio Frente Amplio hay discusiones e interpretaciones distintas sobre cuál va a ser su impacto, cuáles van a ser las consecuencias. era lógico que Sainz, un colorado, quedara como la cara visible de esa reforma. No parece muy razonable, ¿no? No sé qué dicen ustedes.
En mi opinión, si algún interés político tiene Sainz, este era el momento de irse, indudablemente. Sí. Primero. Segundo, hay un patrimonio que no es menor desde el punto de vista político, que es una imagen de honestidad. Es decir, se podría criticar muchas cosas de Sainz, pero su imagen de honestidad estaba dada, es decir, su imagen de imparcialidad. Reitero, era criticada la excesiva exposición en los medios. Probablemente también algo debe haber en la renuncia, porque estos cargos son muy muy claros. Pero como yo quiero insistir en esto, en El Príncipe Maquiavelo dice, muchas veces se criticaba a Aníbal, o se elogiaba a Aníbal por la efectividad de su
ejército. Aníbal Barca.
Pero se le criticaba la crueldad con sus soldados. Y no se daban cuenta, decía Maquiavelo, que precisamente sus ejércitos eran efectivos porque era cruel con sus soldados. Entonces la pregunta es, reitero e insisto sobre esto, ¿esa mediatización en algún sentido no explica la eficacia de su gestión? Yo creo que en algún sentido sí. Ahora, esa mediatización puede ser políticamente negativa y en consecuencia este era el momento de renunciar.
Yo voy a respaldar lo que decía Chaschetti, que me parece fundamental. No se cambia todo un clima nacional en relación al tema de los impuestos y la recaudación nacional simplemente por una persona. Pero además hay otros ejemplos. Murro en el BPS,
claro,
ha producido 23 meses de crecimiento en la recaudación, en el número de afiliados. Por lo tanto, hay un clima.
¿Lo ha producido él?
Sí.
¿Un hombre solo?
La gestión, digo Murro en el sentido de que estamos tomando como referencia el equipo que hay en el BPS, incluido la representación de los sectores sociales. En el Banco de República los cambios son explosivos. Es decir, el Banco de República está en su mejor momento de muchas décadas.
La Inspección General de Trabajo, por ejemplo, que es
el mensaje del gobierno fue transmitido de diferente manera. ¿Qué es lo que incorporaba Z? Que es muy importante. Es la idea de que hay ciertas cosas del Estado que van más allá de los partidos, que tienen un valor porque son del Estado. Y ese valor, el hecho de que la ley de reforma de la DGI, que estaba pendiente y que atacaba un problema absolutamente ridículo e indefendible desde todo punto de vista, y es que un funcionario estaba cobrando y tratando de evadir, la misma persona, es decir, tratando de evadir en el sentido que asesoraba a las empresas en buena medida para mejorar su posición fiscal, bueno, se aplicó con este gobierno, con un funcionario que venía del gobierno anterior, y esa imagen de que hay cosas que están por encima de los partidos, tienen un valor estatal de primera magnitud, yo creo que es un activo no del partido de gobierno, sino un activo del Estado uruguayo. Y que en este caso yo espero, digo, va a cambiar, va a haber otro tipo de funcionario, etcétera, que se rescate también ese valor.